La propuesta lanzada en Madrid ayer por Gabriel Rufián, arropado por Emilio Delgado, tiene algo que hacía tiempo no se veía en el espacio de la izquierda. Ambición estratégica sin disfraz retórico. No se trata, al menos en su formulación, de sumar siglas por inercia ni de reeditar coaliciones agotadas, sino de intervenir quirúrgicamente en el sistema electoral para maximizar escaños frente a la derecha y la ultraderecha. Decía Rufián, ciencia, método y orden. Una lista por provincia, una sola opción capaz de arrancar el último diputado que hoy se pierde entre candidaturas fragmentadas. La virtud es evidente, esto ilusiona porque apela a la inteligencia colectiva y no al sentimentalismo. Reconoce un hecho incómodo, que la división penaliza, y propone una respuesta racional en el marco de la ley electoral vigente. Porque si miramos la confluencia de país, donde la circunscripción provincial y la fórmula DON convierten cada dispersión en una oportunidad para el adversario, pues la pregunta de Rufián es tan simple como muchas veces demoledora, ¿no? ¿Qué sentido tiene competir entre quienes comparten electorado? Pero el problema es que no es técnico. Y Rufián lo sabe, aunque no lo verbalice. El problema es humano. La palabra clave que sobrevoló el acto fue renuncia. Renunciar a presentarse en determinadas provincias, renunciar a encabezar listas, renunciar a protagonismos. Pero lo que no se dijo con la misma claridad es que el principal obstáculo no es la ingeniería electoral, sino la psicología política. La izquierda española, arrastra pues una década de fracturas como a poco. Reproches cruzados y agravios no metabolizados. Y no es solo una cuestión de estrategia, es una cuestión, digamos que, epidérmica, es decir, una cuestión de piel. De liderazgos que no se soportan, de memorias de traición, de batallas internas que dejaron cicatrices, y ahí reside el verdadero test de la propuesta. Porque aceptar que en un territorio concreto concurra la fuerza que más opciones tenga implica asumir que en otro se cede el terreno. Y eso en la práctica supone algo más que un cálculo estadístico. Supone admitir que no siempre se es el actor central. Y muchas veces esto no se reconoce. Y que a veces toca apoyar sin encabezar. Y que ganar no es lo mismo que liderar. Y sin embargo, incluso ese sacrificio puede quedarse corto. ¿Qué lectura haría, por ejemplo, la ciudadanía si el gesto fuera un poquito más allá? Si no solo hubiera renuncias tácticas, sino un paso al lado de los principales dirigentes actuales. Si quienes han protagonizado la última década de desencuentros decidieran facilitar una nueva etapa sin ellos al frente. Sería un movimiento de una potencia simbólica inédita. Sería la demostración de que la prioridad no es la supervivencia orgánica ni la vindicación personal, sino la viabilidad de un proyecto común ante la amenaza que describen como existencial. Sería también una operación de alto riesgo, no hay que dudarlo, ¿eh? Porque la política es, o no podríamos decir que no es realmente un laboratorio aséptico. Los liderazgos no se reemplazan por decreto y las bases no siempre acompañan las maniobras de despacho. Y la historia también nos ha dejado algunos ejemplos. Además, la experiencia reciente demuestra que las coaliciones improvisadas, sin un relato compartido y sin la confianza mínima, duran lo que tarda en estallar el primer desencuentro, que suele ser un cuarto de hora. Por eso, la propuesta de unificación no puede quedarse en la aritmética. Necesita también una ética. No basta con acordar quién se presenta por cada provincia. Hay que acordar para qué se presenta. Un programa claro. Hablar de vivienda, de condiciones de vida, de derechos sociales, de modelo territorial. Ya que hablamos de Euskadi, por cierto. Y un mecanismo estable de coordinación parlamentaria que puedan dar coherencia a la fórmula. Pero el cemento no será el documento, será la voluntad real de dejar atrás la política de trincheras. Las ausencias en el acto y las reticencias expresadas por algunas fuerzas evidencian que el camino no va a ser lineal, que hay partidos que temen diluirse, otros sospechan que la unidad puede convertirse en subordinación y algunos sencillamente no confían en quienes ahora llaman a la generosidad. Todas esas reservas son comprensibles, lo que no sería comprensible es ignorar el contexto. Porque si la hipótesis de un avance arrollador de la derecha y la ultraderecha se confirma en las encuestas y en el clima social, la fragmentación va a dejar de ser una cuestión interna para convertirse en una responsabilidad, podríamos decir una responsabilidad histórica. Y entonces la pregunta ya no será quién lidera, sino quién estuvo dispuesto a ceder. La izquierda española, ha demostrado que en otras etapas que sabe unirse cuando la presión externa es insoportable, pero la incógnita es si será capaz de hacerlo antes de que el resultado sea irreversible. La propuesta de Madrid, bueno, es cierto que puede abrir una puerta. Atravesarla luego ya exige algo más que ilusión. Exige renuncias reales, liderazgo compartido y quizá la audacia de empezar de nuevo sin los viejos fantasmas al timón. Porque si el diagnóstico es que lo que viene no es alternancia, sino algo más duro, más salvaje, como ya se advirtió en el acto, entonces la medida de la respuesta deberá estar a la altura de esa amenaza. Y eso implica asumir que a veces la mayor victoria política no es ocupar el centro del escenario, sino saber apartarse para que el proyecto sobreviva.